La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Queridas hermanas, siempre que hay en la Iglesia una renovación profunda, siempre hay que volver a la carta a los Romanos, a los 8 primeros capítulos de esta carta a los Romanos, que son capítulos ya famosos en la historia. Las grandes discusiones sobre la gracia, por ejemplo, de Pelagio y San Agustín. Más tarde, Lutero y el Concilio de Trento, siempre sobre estos capítulos de la carta a los Romanos. En algún tiempo yo leía la carta a los Romanos, a pesar de haberla estudiado, y no entendía absolutamente nada. Me parecía una antigualla, me parecía algo para otras épocas, pero el problema estaba en mí. El problema es que yo no estaba donde tenía que estar y donde hay que estar para entender en profundidad el misterio cristiano. Como veis, en estas charlas que os estoy dando, voy a la raíz. Lo hago a mi manera, pero voy a las raíces. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de renovación profunda. Y entonces, si es así, ¿de qué os voy a hablar yo? De cualquier cosa que os hablara que no fuera esto sería un engaño. ¿Os voy a hablar del aborto? ¿Os voy a hablar de los temas sociales actuales? ¿Os voy a hablar de la cultura actual? ¿Os voy a hablar de una cosa de estas? Incluso de los valores cristianos. El humanismo, la bondad, la solidaridad con los pobres, la filantropía, la ética, todas estas cosas que se manejan ahora mucho, pero si hay renovación profunda en la Iglesia en este momento, tenemos que hablar de temas que son básicos. Tenemos que volver a esta dimensión que es la carta a los Romanos. Yo he escrito un libro que se titula Cristo, mi justicia, y un arzobispo de Perú, un tal Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, pues le llegó el libro. No sé cómo, pero le llegó el libro. Y estas Navidades, no, antes de las Navidades, intentó llamarme por teléfono muchas veces y al fin me consiguió. Y me dijo, mira, yo quiero que lo que se dice en ese libro se lo diga a usted de viva voz a mis seminaristas. Por esta razón de que os estoy hablando. Dice, porque en este momento de la Iglesia es necesario que unos chicos que se están educando para sacerdotes oigan esto. No es que yo tenga muchas ganas de ir a Perú a mis 70 años, 73 años que voy a hacer. Pero me parecía un tema suficientemente importante como para pegarme la paliza de las 12 horas de avión entre España y Perú, 11 horas y media tardamos a la ida y 10 y media a la vuelta. Y allí fui con un padre, con un sacerdote de Madrid, que se llama el padre Jesús Higueras, que entiende bien el libro. Un hombre conocido, párroco de Nuestra Señora de Caná, todos los sábados y domingos escribe en el ABC la homilía y habla mucho por la televisión de la Iglesia, al menos de Madrid. Y fuimos allá a predicar a estos seminaristas, 210. Nos juntamos 210 seminaristas de 7 diócesis, 8 curas y un obispo. Y entonces, pues, al llegar allá, un sacerdote joven o seminarista, no sé lo que era todavía, me puso al tanto de la situación y me dijo a mí: a ver cómo sales de esta, porque a ti te ha llamado el arzobispo, pero son seminaristas de 7 diócesis y hay 7 obispos y 7 rectores de seminario que no te quieren, que no tienen ninguna gana de que vengas tú aquí, porque eres un hombre mayor, español, totalmente desconocido. Y entonces, pues, hay tensión por esto. Yo al otro sacerdote no le quise decir nada, pero me encontré como en una encerrona. Digo, bueno, pues, pecando contra el Espíritu Santo, lo primero que dije: a ver cómo termino estos 6 días, me largo de aquí y si te vi no me acuerdo. Porque no es nada agradable, evidentemente, la situación. Y nos fuimos a un balneario que llaman allí, es decir, una playa. Tienen una especie de casa de ejercicios, pero que es ciudad ejercicios, porque hay calles entre medios y aquí hay módulos para dormir. Después el edificio del comedor es distinto del de la capilla y el de las reuniones, todo muy bonito. Yo creo que lo han hecho los neocatecumenales. Muy bueno. Y entonces, pues, comenzamos la predicación. Yo, visto que había que salir adelante, pues me tiré a tumba abierta también. Y la primera de todas las lecturas que hice, la primera de las homilías que hice fue, no homilías, sino charlas, porque yo daba las 2 charlas de la mañana y el padre Higueras, que tiene trato con seminaristas, hacía por las tardes las aplicaciones prácticas y otras cosas. Y entonces, pues, empecé diciéndoles a los seminaristas esto que os acabo de leer a vosotras, que la prueba de que Dios nos ama es que, siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Traduciéndolo a una frase más concreta, les dije así, y se lo expliqué: no necesitamos ser buenos para que Dios nos ame. No necesitamos ser buenos para que Dios nos quiera. Dios nos quiere tal como somos, tal como estamos, tal como nos encontramos en este momento. Esa frase, que parece nada, allí fue importantísima. Por la sencilla razón de que, de los 210 seminaristas que había, muchos de ellos con vocación sacerdotal no se encontraba para nada dignos de esa vocación sacerdotal, por la sencilla razón de que muchos habían vivido en situaciones de extrema pobreza de pequeños, con toda clase de promiscuidad, con toda clase de problemas y con toda clase de taras, y por lo tanto también pues de inmoralidades naturales en situaciones de pobreza extremas. Y ahora ya, según iban creciendo, ya eran mayores, porque tenían todos entre 20 y 30 años más o menos, pues les había entrado un deseo de ser sacerdotes, pero estaban heridos, muy profundamente heridos por la vida, muy profundamente heridos por la niñez, muy profundamente heridos por las pobrezas, taras que en España no conocemos tan bien, porque aquí más o menos todo el mundo tiene una casa, o casi todo el mundo, y en fin, esas situaciones de pobreza extrema pues no suelen darse aquí, y si se dan no son las mismas. Y entonces a estos chicos les llegó tremendamente la frase: no necesitáis ser mejores para que Dios os quiera, no necesitáis ser mejores para ser sacerdotes, Dios os ama así, tal como estáis, tal como sois. Este es el primer principio de un querigma cristiano. Querigma significa anuncio, ¿sabéis? El anuncio de Jesucristo tiene que empezar por ahí. Porque no puedo yo anunciar a Jesucristo diciendo: Jesucristo quiere que seas bueno para poder amarte. Jesucristo quiere que vayas a misa todos los domingos. Jesucristo quiere que te confieses. Jesucristo. No se puede empezar por ahí a determinadas con una predicación cristiana inicial, porque sencillamente entonces estamos fuera de tono. Pero esto les llegó a los chicos porque se sintieron aludidos. O sea que en la situación en la que yo estoy interiormente, Dios me ama, Dios me quiere y me quiere para sacerdote. ¿Cómo puede ser esto? Explíquemelo usted, dígame usted. Porque yo tengo un moralismo dentro, a mí me han dicho cosas contrarias. A mí me han dicho que para ser sacerdote yo tengo que estar limpio, absolutamente limpio de todo pecado, y que tengo que tener pues curadas mis heridas, mis problemas interiores, todos esos complejos, traumas, todas esas cosas que me vienen del pasado. Explíquemelo usted. Y necesitamos desde luego explicarlo, porque despertó en ellos como una especie de necesidad de hablar, de tal manera que en los 5 días íntegros, casi 6, que estuvimos allí con los estudiantes, no cesaron en todos los momentos de pedirnos hablar en particular. Yo creo que recibiría a unos 100 seminaristas, y algunos repitieron, el padre Higueras, otros tantos, y algunos de los sacerdotes que había allí también, incluso el obispo. Este obispo era curioso porque era uno de los que no estaban de acuerdo, y no me saludó, al llegar ni me saludó, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día, porque el primer saludo que hizo ya al tercer día fue decirnos a Higueras y a mí: ustedes no son predicadores, son exorcistas. Ya estaba cambiando, ya había cambiado de opinión. Los chicos de su diócesis, que eran 46, Guacho, la diócesis de Guacho, pues iban a hablar con su obispo, y el obispo se dio cuenta de que estaban recibiendo una predicación que les valía. De que estaban recibiendo una predicación que les está haciendo bien, como expulsando demonios, sacando demonios de su vida. Porque yo no digo que sean demonios de rabo y azufre, pero sí esas heridas profundas que tiene muchas veces la gente, y que cuando el Espíritu Santo ilumina y entiende en su realidad, pues sencillamente se sienten amados por Dios y son, por lo tanto, capacitados inmediatamente para la tarea del sacerdocio, y se dan cuenta de que no es suyo el tema del sacerdocio, que es tema del amor de Dios, que es tema de la gracia de Dios, Como se nos ha dicho siempre, la vida religiosa no es tema nuestro, es tema de la gracia de Dios. Esto es una doctrina cristiana de siempre, pero como lo tenemos muy olvidado porque nos hemos pensado durante mucho tiempo o nuestra conciencia o la pastoral práctica nos ha enseñado que el tema de la santidad es un tema nuestro, el tema del sacerdocio, de ser un sacerdote bueno y perfecto, eres tú. Pues estos chicos estaban incapacitados para llegar a ningún sitio, pues porque tenían demasiadas heridas en la vida como para poder llegar a ninguna altura de perfección, o de moral, o de simple ética. Y entonces, pues sucedió eso, sucedió. Y el segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Cuando se les predica a los chicos estos, y a cualquiera, porque esto es una predicación básica hoy, esto es una predicación básica en cualquier ejercicio espirituales en este momento o en algo semejante. Otros tiempos serían otras cosas, pero en este tiempo. El segundo paso, ¿cuál es? Si verdaderamente tú crees que Dios te ama en tu pecado, por ser pecador, por tener tales pecados, aunque tengas tales pecados, el segundo paso que te pide el Espíritu Santo es sencillamente que no quieras ya vivir del pecado. Todos esos pecados que te han producido, aunque no fueran culpa tuya, porque tú te has encontrado en tu casa con pobrezas extremas y promiscuidades y líos de esos, el segundo paso, después de haber asumido que Dios te quiere, y eso lo hace el Espíritu Santo, es no querer vivir más del pecado o para el pecado. Y esta es una predicación muy real hoy día, porque vivimos en un mundo en que la gente vive para el pecado. Esa predicación de antes, de que el pecado es malo, de que el pecado condena, de que el pecado hace daño, de que el pecado pues nos mata, y eso hoy nadie se lo cree. Hoy nadie se lo cree, la gente vive para el pecado, la gente vive para el dinero, la gente vive para ser rica, la gente vive para tener más que los demás, les importa un bledo, incluso ni utilizan la palabra pecado para nada, y con tal de tener más que otro, y con tal de ser, y con tal, vemos una cantidad de cosas que hay, y de injusticias en el mundo, en el que no importa nada. El otro día, hace 3 días, me contaba un señor que trabaja en una empresa americana y es director de por aquí en Europa, que en algunas empresas americanas tienen un teléfono que se llaman el teléfono ético. ¿Y sabéis en qué consiste ese teléfono? En que cada uno puede utilizar ese teléfono para denunciar a otro de los trabajadores por cosas que él cree que está haciendo mal. Y entonces me decía este hombre cómo había luchado tremendamente contra una denuncia que le puso una señora a un hombre casado con 3 hijos, y que eso había pasado a la directora de personal, y la directora de personal decidió expulsar a este hombre. Y cuando mi amigo se enteró que tiene un puesto superior, pues dijo, no, de ninguna forma, ni teléfono ético ni nada. Esto hay que examinarlo en profundidad, porque le habían llegado campanas de que había ahí una malicia muy grande. Hay que examinarlo. Se cargó la amistad de la directora de... ¿cómo se dice? De la directora de empleo, como se diga eso. Pero de la directora de personal. Porque, claro, la contradijo. Y llegó a decir esta señora, dice, pues te voy a acusar a ti. Pues acúsame. Pero yo no tengo valor para echar simplemente a un padre de familia con 3 hijos a la calle porque una señora, por el teléfono ético, diga que la ha acosado o ha hecho esto y esto y esto. Porque si no, nos ponemos en manos de una inmoralidad una inmoralidad de teléfono, una inmoralidad de anónimo, porque eso parece anónimo, una inmoralidad, pero esto es lo real. Así se vive. Y las trampas y las zancadillas que se echan las personas en los trabajos, en todas partes, en las empresas, si la gente está atemorizada, hay muchísimas gentes en este capitalismo salvaje y feroz que vivimos, la gente está atemorizada porque necesitan tener una paz que se los roba el trabajo, siempre la exigencia del más y del más y del más. Este año hemos ganado el 30%, para el año que viene la empresa tiene que ganar el 40%, porque si no vamos a menos y se hunde. Y es tu empresa, es tu vida, así que trabaja. Y si no hay suficiente con las horas estipuladas, 8 horas al día, hay que trabajar más y sin cobrar, precisamente para que la empresa suba para arriba. La gente vive del pecado, vive en ambiente de pecado, a nadie le importa. Es decir, no podemos decir que el pecado hace daño, porque entonces el segundo paso es decirle a estos chicos o a cualquiera que escuche el mensaje cristiano, no quieras vivir de ahora en adelante ya para el pecado. Es decir, San Pablo lo dice con palabras más clásicas. En el capítulo 6 de la carta a los Romanos dice, porque nosotros, si queremos ser de Cristo, tenemos que bautizarnos con Él, o sea, sepultarnos con Él, para resucitar a una vida nueva con Él. El sepulcro del bautismo es precisamente ese, el no querer vivir ya para el pecado. Estos chicos que estaban muy heridos y que tenían problemas y que tenían muchas debilidades en todos los sentidos, o en ese sentido, pues también tenían la tentación de esas costumbres, de esos estilos, de esas heridas, de esas obsesiones que tenían desde pequeños y se veían en la tesitura muchas veces de darse cuenta de que no podían evitar el pecado. Pues bien, no querer vivir ya para el pecado. Y si no quieres vivir del pecado, entonces sucede una cosa, que a estos hombres les venía extraordinariamente bien, y a nosotros también, porque nosotros, este anuncio que estoy haciendo, lo hago desde Perú, pero es para vosotras, es para mí, es para todos nosotros, porque es un anuncio, es un querigma, y esto siempre tenemos que estarlo recordando. Toda la vida tenemos que estar recordando esta gratuidad de la salvación, que nos salva Él, Jesucristo. En nosotros, exige de nosotros evidentemente que le digamos sí, que no queramos vivir del pecado. Y cuando tú bajo la gracia no quieres vivir ya del pecado, aunque lo sigas cometiendo, que eso es distinto, aunque sigas siendo débil, aunque tengas problemas, si no quieres vivir del pecado, entonces el tercer paso es que, lo dice San Pablo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedo entender yo eso? El pecado no tiene dominio sobre mí, aunque lo cometas. Por una sencilla razón, porque tú cometes pecado, pero no lo quieres, porque no quieres vivir del pecado. Entonces son pecados de debilidad, pecados que te asaltan, pecados que los tienes ahí como atávicos, como algo en la vida que no puedes con ellos, pero no los quieres. Y entonces, si no los quieres, ya no tienen dominio sobre ti, no te dominan. Sencillamente te sucede aquello de San Pablo, que decía San Pablo, un ángel de Satanás me abofetea. Vete tú a saber qué sería eso, qué ángel de Satanás sería eso. Yo le pido a Dios que me quite esto. 3 veces se lo he pedido. 3 veces, ya sabéis qué significa, se lo he pedido montones de veces. Es una frase, como nosotros decimos montones de veces. Y Dios no me lo ha quitado, todo lo contrario, me ha dicho no. Mi gracia se realiza en tu debilidad. Por lo tanto, aunque tengas pecado que no quieres, No estás por eso fuera del querigma, fuera de Dios, fuera de la gracia de Dios. Ese pecado se te transforma ya en otra cosa, en pobreza. Es tu pobreza, es tu incapacidad, es tu tara, es tu herida, es tu imperfección. Evidentemente lo tienes que entregar para que el Espíritu Santo te lo vaya transformando poco a poco, para que tú puedas ser cada vez una criatura más conforme y configurada con Jesucristo, para que los sentimientos de Jesucristo se vayan realizando también en ti, para que el Espíritu Santo vaya pudiendo con estas cosas que te dominan. Pero en la raíz de ti misma, en el fondo de ti misma, aún tus debilidades en este momento, si has recibido el querigma, si lo tienes en el fondo de tu ser, entonces resulta que ya no tiene dominio sobre ti. Y esta predicación es una predicación profunda, pero no exigente. No exigente sencillamente pues porque todo esto se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque es un toque de iluminación que viene haciendo el Señor en nosotros. No podéis imaginar lo que significó para aquellos chicos esta predicación, porque eran chicos muy adaptados a esta predicación precisamente porque estaban muy heridos. ¿Y qué sucede en España? ¿Cuál es vuestra predicación en España actualmente o durante muchos años? Un amigo mío me decía, un amigo que trabaja en un banco, y que en ese banco sucede pues las cosas del capitalismo salvaje que vivimos actualmente, que os acabo de mencionar. Este año han ganado un 30%, viene el inspector de zona y les clarifica que para el año que viene hay que ganar, el banco tiene que tener un lucro por lo menos del 40%, para no ir a menos, para no hundirse, y además porque tienen que comprar otros bancos y tienen que hacer otras cosas. Eso tiene que salir de la sangre de los trabajadores. Tiene que salir de dar la vida por el banco, aunque tengas que trabajar horas sin cobrar. Y además es un lenguaje exigente, muy exigente, bajo una amenaza. Si no, sabes que te fichan. Sabes que te pueden decir cualquier día, no vales tú para este trabajo. No vales para este banco. Te expulsan, te dan tu eso, indemnización o lo que sea, y ya está, bajo la continua amenaza de ser expulsado. Y me decía este chico, y como tantos en España, como tanta gente que ha perdido la fe o que por lo menos no va por las iglesias, me decía este chico, llego el domingo a la iglesia y oigo el sermón del cura, y eran las mismas palabras que las del inspector de zona, las mismas palabras, me exigía lo mismo y de la misma forma, y si no haces esto tú te condenas, y si no haces esto tú. Y este hombre que estaba enervado, que estaba destrozado por el estrés del trabajo, en misa dijo, el trabajo no lo dejo porque me muero de hambre, pero venir a la iglesia sí. Yo esto no lo escucho más, yo este lenguaje no lo oigo más. A mí no me rompen la psicología en la iglesia, a mí no me destrozan los curas, a mí no me destroza Dios. Si Dios me exige lo mismo que el inspector de zona, si Dios, pues sí, mire usted, tiene toda la razón el chico, absolutamente toda la razón del chico. Y tantos como se han salido de la iglesia porque el anuncio de Jesucristo no es ese, de ese tipo de exigencias. El anuncio de Jesucristo es un anuncio de gratuidad, lo que decía el padre Cantalamessa. Nos pasamos toda la vida y no hemos oído nunca hablar de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo, que estamos ya salvados. Pero cuando lo oyen personas que les llega, personas que se encuentran en situación, porque esta palabra, la palabra de Dios siempre viene para los pobres, para los necesitados, Estos seminaristas de Perú les llegó en el momento justo, en el momento en que necesitaban una palabra así, en los momentos en que necesitaban algo gratuito, después en los ecos que hacían, y no podéis imaginar cómo aquellos muchachos pues daban gracias por lo que había sucedido allí, por los ejercicios y por todo, y por la gratuidad, bendita gratuidad, decían, porque nos ha salvado la vocación, nos ha salvado, porque desde ese momento estos muchachos saben que el tema de ser sacerdotes no es solo suyo, ni principalmente suyo, es un tema de ser fiel a la gracia, fiel a ese don, fiel a esa salvación, y ahí se encuentran mucho mejor, porque encima ni se les exige, digamos, una fidelidad rabiosa de esas que van mirando con lupa cualquier imperfección. No, que no es eso, que no se trata de ser perfectos, que no se trata de ese radicalismo moral, si hago esto, si hago lo otro, que no se trata de eso. Se trata de no querer vivir del pecado ya y de orar para que el Espíritu Santo llene tu conciencia de su poder y de su fuerza y de su discernimiento. Se trata de algo que en el fondo, cuando tú has tenido esta primera experiencia, es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque es el propio Espíritu Santo el que está haciendo la obra dentro de ti. Allí fue una cosa muy fuerte y muy bonita, porque sencillamente aquellos muchachos salían de aquellos ejercicios convencidos de que podían ser sacerdotes, convencidos, renovados en su vocación y convencidos de que podían ser sacerdotes por la gracia de Dios, sencillamente por la gracia de Dios. Yo me di cuenta, al final me di cuenta, que cuando me dijeron que no me querían allí, ¿cómo había pecado yo contra el Espíritu Santo? Porque yo quería que se terminara aquello y largarme cuanto antes y fuera encerronas, que no estoy ya para eso. Había pecado contra el Espíritu Santo porque no le dejo al Espíritu Santo que haga su obra como la hizo. Claro que los otros habían pecado todavía más, los obispos y los demás. ¿Por qué un cura viejo de España no puede traer el Espíritu Santo? Pero bueno, entendéis el tema, y somos así. Pero cómo el Señor en un momento determinado puede hacer una obra maravillosa como aquella. Yo les explicaba a aquellos chicos, mira, hay tres clases de conciencia. Hay una conciencia que es la conciencia que nos viene del Espíritu Santo. Y esa conciencia del Espíritu Santo hay que obedecerla, porque sencillamente te viene cuando la palabra te llega, y es el Espíritu Santo el que te denuncia tu pecado. Pero si el Espíritu Santo denuncia el pecado, no se da culpabilidad, se da simplemente una compunción, que es una sanación interior del propio Espíritu Santo. Y entonces la obedece sencillamente, pues porque Él te la inyecta en el corazón, como sucedió en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro les dijo a aquellos señores: habéis matado a Jesucristo, habéis creído que era un perverso, que era un malo, y habéis pedido la vida a Poncio Pilato, y resulta que este, a quien vosotros creíais tan malo, Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor y Cristo y juez de la historia. Y los otros quedaron naturalmente diciendo: hemos metido la pata, la hemos metido hasta el fondo. Pero los Hechos de los Apóstoles no dicen que quedaron culpabilizados, dice compungidos, es decir, denunciados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando denuncia, no es un hombre que te denuncia con saña y con culpabilidad. Esa conciencia que el Espíritu Santo nos mete en el corazón es una conciencia buena. Hay otra conciencia que es la conciencia legal, la conciencia moral, que todos conocemos, que la conciencia racional, que es la que nos hemos educado, más o menos una conciencia de esto es pecado, lo otro no es pecado, lo demás allá es así, etcétera. Esa la conocemos perfectamente. Y entonces hay una tercera conciencia, que esta es muy mala y muy dañina, dañina para la vida espiritual. La tercera conciencia es la conciencia que yo llamo psicológica. Digo yo porque yo no se lo he oído esto que os estoy diciendo a nadie. Es la conciencia psicológica. ¿Y cuál es la conciencia psicológica? La que se te ha formado de pequeño. Estos seminaristas de los que estoy hablando tenían una conciencia psicológica muy débil. ¿Por qué? Sencillamente pues porque en la situación en la que vivían de pecado, si a estos chicos les pones por delante una exigencia moral muy fuerte, muy fuerte, resulta que su psicología sufre. Y después creen que todo es pecado, después creen, se llenan de escrúpulos, después viven con azoramiento la relación con Dios. Y hay una, es una conciencia psicológica que a lo mejor te viene de tu padre, de tu madre, de tu formación. Una conciencia psicológica que viene de la culpabilidad anterior. La culpabilidad es anterior a los religiosos, anterior a la religión. Un niño o una niña pequeña que tengan poliomielitis y vayan cojos por la calle se sienten culpables. Creen que todo el mundo les mira, que todo el mundo les achaca y les denuncia, que sean feos, que sean así. Parece que no quieren ni existir. Hay mucha gente hoy día que por el hecho de haber nacido se siente muy mal porque oyeron a su madre decir que tú has venido sin quererte. Entonces ese chico, esa chica no se sienten amados. Porque si yo he venido, si yo he llegado a este mundo por descuido, pero a mí no me querían y no me queríais, pues ese chico se le forma, sobre todo de niño, si te lo dicen de mayor, pues bueno, también. Pero sobre todo de niño, el niño le entra una conciencia de inestabilidad tremenda. Y esa conciencia es la conciencia psicológica. Y esta conciencia psicológica nos hace mucho daño. ¿Por qué? Pues porque después no sabemos distinguir una cosa de otra. Y resulta que todo nos parece mal, que todo nos parece pecado, que estamos sufriendo bajo determinadas situaciones que no tienen nada que ver con Dios. Estas conciencias tienden a sacralizar las cosas, a hacer tabús. Ay, yo no hago esto porque a ver si es pecado, a ver si esto, si no tiene nada que ver con Dios. Si es un rollo tuyo, es un rollo de tu familia, es un rollo de tu congregación, es un rollo de tu no sé cuántos. ¿Quién no tiene sacralizadas? ¿Cuántos? Yo cuando era joven, bueno, yo os iba a contar lo del hábito, pero a eso yo no llegué. Ya lo habían quitado antes, pero poco antes. Antes los dominicos, los estudiantes dominicos, o sea, seminaristas mayores, tenían que jugar al fútbol con hábito. Porque el hábito era sagrado. No se podía quitar uno el hábito nunca. Y jugaban al fútbol con hábito. Pero hay una cosa que tiene mucho poder y es la economía. Incluso para desacralizar sacralizaciones. ¿Y qué sucedió? Que jugando al fútbol con hábitos rompían tantos hábitos, claro, los pisaban, se caían al suelo, los hábitos se rompían, que ya los superiores dijeron, bueno, podéis jugar sin hábito. Pero por economía, porque se había sacralizado, se sacralizaban tantas cosas, sacralizábamos tantas cosas, que en definitiva después la religión la transformamos en un juego de sacralizaciones que no tienen nada que ver con Jesucristo, que no tienen nada que ver con Dios, son efecto de nuestra tradición. Vosotras sois jovencitas, porque sois del año 41. Yo no sé si os pesa vuestra tradición, yo espero que no. Espero que vuestra tradición no sea una losa, pero en los grandes órdenes religiosas nosotros ya hemos cumplido. Las monjas dominicas, que fue lo primero que fundó Santo Domingo, y ya este año 6, hace 2 años, han cumplido ya los 800 años. Los frailes los cumpliremos en el 16, 10 años más tarde. Pero 800 años sobre ti es una losa muy fuerte muchas veces cuando no ha habido esta necesaria criba Y eso que el Espíritu Santo, pues a lo largo de los siglos, te levanta, te suscita, te mueres, yo qué sé, porque las órdenes algunas veces están arriba, otras veces se mueren, otras veces, porque es necesario este vaivén y esta criba, si no, nos aferramos a nuestra tradición, nos aferramos a nuestro peso, nos aferramos a nuestras cosas y al final nos estamos sirviendo a nosotros mismos en vez de servir a Dios, porque servimos a nuestras tradiciones, servimos a nuestros prohombres, servimos a nuestras grandes figuras, servimos a una serie de ideales, que son ideales, pero que no tienen que ver con Dios, aunque en su momento dado estuvieran ungidos y en su momento dado fueran maravillosos. Yo me imagino que vosotras, que sois muy jóvenes como congregación, porque yo he leído que el 2 de no sé qué, de 2 de octubre de 1941, Dios mío, si tenéis mucho peso todavía, es que el peso sale de las piedras, porque sois muy jóvenes, y evidentemente yo creo que tendréis la agilidad suficiente todavía por juventud de no vivir bajo una losa tremenda, sino que podéis escuchar una palabra viva, una palabra de renovación, una palabra interior que os vaya ayudando y que os vaya cambiando. Es cierto que antes de ser hijas de la Virgen para la formación cristiana que sois, ya erais personas, ya pertenecíais a un mundo, ya pertenecíais a una iglesia, pertenecíais a una cultura religiosa. El cura de vuestro pueblo ya existía antes de que vosotras fuerais, y todo eso lo tenéis dentro también. Es decir, una conciencia psicológica ya la teníais antes de haceros religiosas. Pero por lo menos creo yo que esta otra, de la tradición que tanto pesa y que es tan difícil muchas veces remover para una auténtica renovación, en vosotras no será muy grande o no será muy difícil. Por eso, pues, muchas veces estas conciencias nos dan mucho que sufrir. Hay muchas personas que sufren mucho por esto, los escrúpulos, por ejemplo, escrúpulos religiosos que tienen que ver con la segunda conciencia, con el moral, nunca con el Espíritu Santo. El escrúpulo nunca tiene nada que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el moralismo, con el rigidismo, con el perfeccionismo. El escrúpulo es parte de un algo psicológico que se te ha metido dentro por efecto de una educación o de una psicología débil. Porque no le vamos a echar todas las culpas a la formación. Muchas veces las psicologías débiles de las personas pues les dan ese, no sé, esa especie de patología, aunque no sea muy honda, esa especie de patología de sentirse mal, de pensar que todo pues va a ir en relación con soy indigno, no valgo, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Pues bien, ya estamos en la hora. Pienso que es importante que hoy día se predique una dimensión nueva, y no solamente se predique, sino que se catequice. La predicación va antes que la catequesis, es evidente, porque la predicación es efecto de anuncio. Pero después, la catequesis también, bien fundamentada en una buena predicación, es decir, en una buena teología, bien fundamentada. Porque alguno podrá decir, bueno, pues si tú me predicas la gratuidad y que Dios te salva, San Agustín dijo que Dios no te salva, Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Claro que no te salvará sin ti, pero no serás tú el que te salves. La Virgen María tuvo a Jesucristo. O sea que Dios hizo a Jesucristo en el vientre de María, no sin ella, no sin María. ¿Pero qué hizo María? decir sí a la obra del Espíritu Santo. El fiat, ¿hizo algo más? Creer por la fe que el Espíritu Santo podía realizar esa obra. ¿Hizo algo más la Virgen María? Porque nosotros nos imaginamos, y cuando dicen esa frase, sí, es que Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Pues ya meten ahí que tú tienes que hacer esto, que tienes que colaborar, que tienes... ¿Vosotros imagináis a la Virgen colaborando con el ángel para tener un hijo? Yo una vez en la catequesis a los niños les dije que cuando la Virgen respondió al ángel, le dijo, sí, estoy de acuerdo en lo que me propones, haré todo lo que pueda, colaboraré contigo, pondré de mi parte todo lo que esté para que nazca este niño que me anuncias. Y le dije a los niños de primera comunión, pequeñitos, digo, porque la Virgen dijo eso, ¿no? Y todos los niños se quedaron en silencio. Todos los niños se quedaron en silencio. Y yo les insistí, pero es que no dijo eso la Virgen. Y ya, como son los niños, respondieron, no. Lo habían captado. Y ya una niña saltó, no, la Virgen no dijo eso. La Virgen dijo sí. Habían captado los niños que la Virgen no era una presuntuosa diciendo colaboraré contigo, estoy de acuerdo. La Virgen se vio investida de un misterio profundo, y ante el misterio profundo nadie puede decir yo colaboraré. Ante el misterio profundo de tu vida, ante el misterio profundo de Dios que entra en tu corazón, ante el misterio profundo de un niño que nace dentro de ti, por obra y gracia del Espíritu Santo, el ser humano, empezando por María, lo único que puede hacer y decir es, hágase en mí, según tu palabra. Sí, hágase en mí. Pero el decir yo colaboraré, yo, está fuera de tono. Es algo presuntuoso, algo que no viene absolutamente a cuento. Pues bien, hay personas que dicen, es que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pues no me salvará sin mí. Pero ante el misterio de mi salvación, si tú me exijas que haga algo más que un sí profundo, es que no entiendes de la obra del Espíritu Santo. No entiendes. Ah, es que según lo que predicas tú, si yo estoy salvado y me salvo de todas, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Como Dios me va a salvar, pues no, probablemente ni te salves. Porque no has entendido el amor, porque estás en otra onda, estás en otra dimensión. Esta palabra que se te predica es una palabra de amor. Has sido amado en tu pobreza, has sido amado en tu pecado. Has sido amado en tu miseria y tú, como María, has escuchado la palabra de salvación y dices sí, no queriendo vivir más del pecado para que se engendre Jesucristo dentro de ti. Pero estamos en una onda de amor, de dimensión. Si tú aprovechas eso para hacer lo que te dé la gana en la vida, no has entendido nada, te estás riendo de Dios. Y no solamente te estás riendo de Dios, es que te estás riendo de la palabra. Te estás riendo de la predicación, te estás riendo de Jesucristo. Ante el misterio profundo de la palabra en nosotros, de la acción de Dios en nosotros, el hombre no tiene una respuesta nada más que fiat, hágase en mí. Yo, por lo menos, eso es lo que quiero que suceda en mi vida. Ante mi propio misterio, ante el misterio de mi propia vida, ante el misterio de mi propia salvación, si yo miro mis años de sacerdote, bueno, pues yo he cumplido ya 48 años de sacerdote. Me quedan 2 para las bodas de oro. Es que yo he colaborado, es que yo he estado de acuerdo. ¿Con qué me encuentro yo? Pues miren ustedes, yo me encuentro con que Él ha perseverado en mí. Porque si por mí hubiera sido, dadas las situaciones que me he encontrado y las que me he buscado, yo no sería sacerdote. Pero Él ha perseverado en mí. Y si Él ha perseverado en mí, Él ha hecho la obra verdaderamente. Y yo puedo decir, Señor, te doy gracias porque la perseverancia en mi vocación ha sido tú. Y nada más que tú. Te dije un sí y te lo repito ahora. Y ahora me encuentro fenomenal. No quiero cambiar, no me cambio por nadie. Soy feliz como soy. Soy feliz con esta fe, soy feliz con este sacerdocio, soy feliz con mi vida. Y no me cambiaría por nada ni por nadie. Pero te doy gracias porque tú eres el que, como en María, has realizado el misterio de mi perseverancia. Entonces yo te sigo diciendo sí y te doy las gracias porque lo has realizado. En esta dimensión se entiende esta predicación. Fuera de esto, pues no se entiende la predicación de la gratuidad. Si tú eres una moralista y una perfeccionista, no vas a entender nada. Te vas a reír de ello y vas a decir, ¡qué tonterías! Pero si el Espíritu Santo te da un poquito de dimensión de amor, entenderás que no hay otra posibilidad de que Jesucristo llegue a lo profundo de tu vida y de tu congregación y de nuestras comunidades. Y entonces, pues, Jesucristo tendrá otro significado distinto. Y si alguna chica de estas jóvenes que hay ahora, que vienen de grupos o que vienen de movimientos o vienen de todo eso, y te encuentran con una predicación así, lo entienden. Lo entienden, se encuentran en casa. Y habrá vocaciones. Y habrá vocaciones. Donde no puede haber vocaciones hoy es en una comunidad moralista, en una comunidad que no ha escuchado el querigma, en una comunidad que no vive para nada el querigma, sino que vive del pasado, de principios teológicos de hace 40, 50 o 300 años, pero no ha entrado en esta dimensión poderosa de la renovación que el Espíritu Santo está haciendo en estos tiempos.